Claro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 12 de agosto y prácticamente todo el país está en alerta por altas temperaturas. Por ejemplo, el aviso amarillo está activo en Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Y en aviso naranja, Aragón. En estas condiciones es muy importante hidratarse bien y evitar la exposición al sol en los momentos más calurosos del día para huir de los golpes de calor. Y es que solo el año pasado se produjeron casi 48.000 muertes por las altas temperaturas en Europa. Es el segundo año más mortífero de la década. Son algunas de las conclusiones del último estudio publicado por el Instituto de Salud Global de Barcelona que acaba de publicarse en la revista Nature. Además, el informe apunta a que más de la mitad de esos fallecimientos se registraron entre los meses de julio y agosto. Además, el calor puede ser un problema para las noches a la hora de irse a la cama. Estamos incómodos y muchas veces nos cuesta conciliar el sueño. Pero no hay mal que por bien no venga. Si esto te sucede y esta noche vas a estar despierto hasta tarde, debes saber que hoy es el mejor día para ver las famosas Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde César González, divulgador de astronomía y técnico del Planetario de Madrid.
Para ver las Perseidas o cualquier otra lluvia de meteoros, lo mejor es alejarse lo máximo posible de la ciudad y estar en mitad del campo. Exactamente hoy tenemos a la Luna en fase de cuarto creciente y por tanto, para ver las Perseidas va a ser bastante molesta, al menos durante la primera parte de la noche. Vamos a tener que esperar hasta aproximadamente la 1:20 de la madrugada.
Y detenido en Valencia un hombre por estafar repetidamente a una anciana vecina suya. Consiguió sacar 9.000 euros en efectivo en cajeros automáticos. Pascual Claramonte.
Para ver cualquier otra lluvia de meteoros, lo mejor es alejarse lo máximo posible de la ciudad y estar en mitad del campo. Exactamente hoy tenemos a la Luna en fase.
Bueno, pues ya hemos escuchado esta información relacionada con las Perseidas. Nos queríamos ir a Valencia, recuerdo ese hombre que ha sido detenido por estafar repetidamente a una anciana, una vecina suya. Consiguió sacar hasta 9.000 euros en efectivo en cajeros automáticos. Vamos a ver si podemos escuchar ahora a Pascual Claramonte.
Pobla de Farnals, Massamagrell, Rafael Buñol, todo localidades de la provincia de Valencia e incluso también algún punto de Cuenca. El escenario, los cajeros automáticos y la víctima, sí, la vecina, una mujer de avanzada edad. Según la Guardia Civil, los autores abusaban de una confianza que se ganaron poco a poco. ¿Cómo? Pues precisamente acompañándola a realizar algunas operaciones bancarias. Gracias a ello, obtenían algo fundamental, datos bancarios y también las claves para acceder a ello. Una detención, la del hombre, y una persona investigada, una mujer, y diligencias ya entregadas a un juzgado del citado municipio valenciano de Massamagrell.
Y Julián Álvarez ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, Raúl Liñares.
Lo ha anunciado el club rojiblanco pasadas las 4:30 de la tarde, firma por 6 temporadas y podría debutar en la primera jornada de liga. Javi Gómez.
Concretamente el lunes contra el Villarreal, pero antes debe ser inscrito en la Liga. Lo que está claro es que el miércoles comenzará a trabajar a las órdenes del Cholo, que ha sido su gran valedor. El club rojiblanco ha puesto el resto, 95 millones de euros contando los bonus, para dejar una delantera compuesta por la araña, como se le conoce mundialmente, Griezmann y Sorloth. Portará el dorsal número 19 y será presentado en los próximos días.
Más de fichajes. Según ESPN, el Fondo Soberano de Arabia Saudí quiere a Vinicius. Su cláusula es de 1.000 millones de euros y le ofrecen 350 al año. El club blanco y el brasileño habrían rechazado la oferta. Además, hoy el Fútbol Club Barcelona disputa el trofeo Joan Gamper contra el Mónaco. Será a partir de las 8 de la tarde en un partido que servirá para presentar a la plantilla, entre ellos a Dani Olmo, que lucirá el dorsal número 20. Y el próximo miércoles la primera opción de título para el Real Madrid será la Supercopa de Europa contra el Atalanta y ya se conoce la convocatoria. Se espera el debut de Kylian Mbappé.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿A ti también te pasa Que con solo escuchar este sonido ya te empieza a picar todo. Desde luego, si intentas dormir con esto, bueno, imposible, te levantas y por todos los medios intentas que ese mosquito desaparezca, ¿no?, de la habitación. Bueno, pues con esto están lidiando de forma continuada y desde hace semanas los vecinos de 13 municipios del Aljarafe sevillano. La humedad, el calor, junto con la expansión de superficies de arrozales, han creado el ambiente perfecto para que se reproduzcan estos insectos tan molestos. De hecho, tal es la cantidad que se habla ya de plaga, y lo que es peor, han saltado también todas las alarmas por la posible transmisión del virus del Nilo Occidental. Sabes que es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede incluso causar la muerte. De hecho, según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, desde el inicio del año en nuestro país se han registrado 7 casos. Y en cuanto a zonas, pues la más afectada, como digo, está en Andalucía. Sobre todo, mira, pues en Sevilla, donde 2 personas han fallecido. Una de ellas ha sido la madre de Antonio Pineda, un vecino de Coria del Río.
Mi madre estaba como una rosa. No tenía ningún tipo de patología, tomaba media pastilla para la atención, era una persona enérgica. En este caso, el mosquito es algo tan habitual que para nosotros, no somos capaces de decirte cuántos mosquitos nos han picado este verano. Entonces, ¿cuándo fue la picadura de mi madre? Pues eso no lo podemos saber, imposible. Tampoco sabemos los días exactos que tarda en manifestarse los síntomas. Lo que sabemos es desde que manifestó los síntomas hasta que falleció, pues fue prácticamente una semana.
Coria del Río, La Puebla, Gelves, Isla Mayor son algunos de los municipios más afectados por esta plaga de mosquitos. Todos ellos se encuentran en la cuenca del Guadalquivir. Juanjo Sánchez es portavoz de la plataforma de vecinos afectados. Esta última semana salieron a la calle para pedir medidas urgentes a la Junta de Andalucía y así evitar algún contagio que pueda llegar a ser masivo.
Necesitamos una investigación de vacunas, suelta de auxiliares, mosquitos estériles, en fin. Hay mucho trabajo por hacer. Esta es la primera y vamos a llegar al Parlamento Andaluz con una gran manifestación, con la unión de todos los pueblos afectados y todos los pueblos que quieran unirse.
Claro, aquí la cuestión es que por un lado está la plaga de mosquitos, que es muy molesta, bueno, porque obliga a muchos vecinos a directamente no poder salir a la calle, sobre todo a partir del atardecer. Y por otro lado está el problema del miedo que empiezan a tener todos estos vecinos, pues porque, como están comprobando, empieza a haber más casos cada vez del virus del Nilo. Luis Buzón es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué enfermedad es esta? ¿Qué síntomas tiene?
Bueno, ahora ha saltado a la palestra como una cosa bastante novedosa, pero realmente no es una gran idea, ni mucho menos. Hace décadas que se describió el virus en África y desde hace más o menos pues la tenemos muy en mente, donde presentamos las infecciosas como una enfermedad transmitida por mosquitos. Realmente la inmensa mayoría de casos dan un cuadro clínico bastante inespecífico, distinguible de otras enfermedades virales. Podría tener ocasionalmente alguna similitud con el dengue en cuanto a la presentación clínica, en tanto en cuanto a fiebre, dolores musculares, malestar general, como un cuadro, podríamos decir, pseudogripal, de alguna manera. En un 30% de los casos puede aparecer exantemas, infecciones cutáneas bastante tenues por el tronco, por las extremidades. Pero el principal problema es que un pequeño porcentaje de los casos se complica con lo que llamamos enfermedad neuroinvasiva. Es decir, hay una invasión de sistema.
Luis, perdona, te escucho un poquito mal. No sé si es un problema de cobertura, si te puedes mover un poco ahora. A lo mejor. Vamos a intentarlo, sí.
¿Mejor ahora?
Sí, creo que sí. Dices que en un porcentaje de casos muy pequeño, pero que existe, se puede complicar y convertirse en una enfermedad, me dices, con afección neuronal, ¿no?
Correcto. Son formas que se llaman neuroinvasivas y son las que realmente se corresponden con el mal pronóstico y a veces con el fallecimiento de las personas. Entonces, en ese pequeño porcentaje de casos, los que han llevado, pues como desgraciadamente, a la madre de esta persona que hablaba antes a fallecer y las que suponen una gran preocupación. Entonces, bueno, eso es básicamente la enfermedad del oeste del Nilo, transmitida por mosquitos del género Culex, que son los que hemos tenido durante décadas, siglos en España, pero que ahora pues están transmitiendo este virus, que les preguntaréis cómo ha aparecido de repente, por qué surge esto. Bueno, este virus probablemente ha sido introducido por aves migratorias, que es un virus que se sostiene en la naturaleza en las aves, en aves de muchísimos tipos, migratorias, aves salvajes, y en el momento que aparecen por un territorio donde está el vector, que es el mosquito Culex en este caso, que se alimenta de la sangre de estos vertebrados, de estas aves, al infectarse el mosquito puede posteriormente transmitírselo a los seres humanos. Y así sería un poquito pues la explicación de la cadena de acontecimientos.
Claro, es decir, no es que los mosquitos sean una especie invasora, como puede haber sido el mosquito tigre que ha llegado de repente con enfermedades nuevas. El mosquito es el de siempre, solo que las aves infectadas, a lo mejor sí son las que antes no estaban o no habían traído este virus, y ahora esos mosquitos pican las aves y te pueden picar a ti, pueden picar a las personas y al final puede surgir esta enfermedad. ¿Hay personas más vulnerables desarrollar una enfermedad grave?
Sí, las hay. Lo que pasa es que el problema es que no tenemos una herramienta que nos impida dejar de cumplir años, y es que la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad neuroinvasiva. Y luego están, por supuesto, las personas inmunocomprometidas, pues te puedo decir, trasplantados de órgano sólido, trasplantados de médula ósea, inmunodeprimidos por cualquier otro tipo de circunstancia, pero quitando ese grupo de población un poco especial, a más años, más riesgo. De hecho, las formas neuroinvasivas, la que mayor mortalidad parece tener es la de aquellas personas que hacen encefalitis, que lo podríamos describir como una infección difusa del cerebro por el virus, que tiene una mortalidad elevada, y esto parece correlacionarse de manera clara con gente de mayor edad. Gente ya pues con edades posiblemente es como la de la persona, la madre de la persona que poníais antes en antena, que lo explicaba muy bien, ¿no?
Comprendo. Claro, ¿cómo o cuál es la estrategia más adecuada para luchar contra el virus del Nilo? Es decir, ¿se trata de fumigar e intentar acabar con los insectos? Que no sé ahora mismo, además, qué sistemas se utilizan o no se utilizan, no se han dejado de utilizar, no lo sé. Sé que se están poniendo, por ejemplo, cajas con murciélagos en determinados puntos, por ejemplo, de Corea del Río, para intentar que de forma más natural, digamos, acaben con los insectos. ¿Sería conveniente tomar medidas de prevención como, pues no sé, como si viajáramos a lo mejor a un país tropical y nos pusiéramos pues alguna loción que evitara esas picaduras? ¿Cuál sería el sistema?
Pues a ver, esta pregunta yo creo que es la clave de todo, porque desgraciadamente no tenemos ni antivirales específicos, y las vacunas que brillan, vamos, que correctamente planteaba tu anterior ponente, el hijo de esta paciente fallecida, tardarán en llegar porque se encuentran todavía en situación bastante preliminar, con lo cual, como bien has dicho, a día de hoy la clave es evitar ser picado por los mosquitos. Ya podríamos plantear la estrategia a varios niveles. Primero, como has dicho antes, parece que se ha recondicionado un poco la zona hacia arrozales y demás. Entonces, cuanto más zonas húmedas y de agua estancada haya, eso es el paraíso para la cría del mosquito. Entonces, eso introduce un factor complejo, ¿no? Que es que tenemos hectáreas y hectáreas que son totalmente paradisíacas para que se reproduzca el mosquito. Para el control de la reproducción de estos, no es que yo sea un especialista en dicho tema, pero bueno, seguro que son importantes las medidas de fumigación, ¿vale? Y larvicidas para evitar que los mosquitos, las larvas, puedan alimentarse, reproducirse y madurar y dar a mosquitos adultos. Y luego, a título individual, es absolutamente crítico que la gente se exponga lo menos posible. Parece una cosa muy obvia, ¿no? Pero todos conocemos los hábitos de alimentación de Culex, de los mosquitos que tenemos aquí, porque todos los hemos padecido. Horas vespertinas, zonas húmedas, todos conocemos perfectamente cuáles son sus hábitos. Y lo ideal es exponerse lo menos posible, es decir, minimizar el estar al aire libre con prendas de manga corta en esas épocas o en esos momentos del día. Y desde luego los repelentes son muy útiles. Claro, es complicado pues que la gente coja la rutina de ponerse un repelente todos los días desde finales de primavera, comienzos de verano hasta que llega el otoño, ¿no? Pero probablemente sea algo francamente interesante a incorporar a la rutina, es decir, minimizar la exposición, quedarse dentro de casa o en lugares donde no pueda haber mosquito, y desde luego utilizar repelentes en caso de que tengamos que estar expuestos. Como muy bien has dicho, por otra parte, eso es lo mismo que recomendamos a la gente que viaja a países donde hay mosquitos de otros géneros, como Aedes, que has mencionado antes, o anófeles con malaria, y para intentar evitar precisamente la transmisión de enfermedades por otro tipo de mosquitos.
Bueno, pues al menos tenemos estas recomendaciones. Habrá que ir acostumbrándose, sí. Aunque lo ideal sería que, por supuesto, este tipo de infecciones no fuera más. Luis Buzón.
Ojalá. Pilar, te puedo pedir te pido solo 10 segundillos para poder simplemente comentaros que desgraciadamente seguimos sin especialidad de infecciosas en España. No te quiero robar más tiempo.
No, no, por supuesto.
Pero somos tristemente el único país de la Unión y del mundo occidental que no tiene una especialidad formalmente reconocida por el Ministerio. Y eso va en detrimento de muchas cosas, entre otras, pues la situación que desgraciadamente esperemos no vivir de virus del oeste del Nilo, etcétera, etcétera. Simplemente quería aprovechar estos segundillos para reclamar en nombre de la sociedad a la que represento que por favor nos homologuemos cuanto antes al resto de países occidentales y dejamos de ser la triste excepción, ¿vale?
Pues queda dicho, teniendo en cuenta además que sufrimos en todo el mundo, como estamos comprobando, un calentamiento, ¿verdad?, global importante. Supongo que además eso será también, o irá a favor de las infecciones de todo tipo.
Sí, porque además, Pilar, el Wesna, o sea, el virus del oeste del Nilo, que se me cuela el nombre en inglés, el virus del oeste del Nilo no deja de ser uno de los muchos problemas que están transmitidos por mosquitos. Y esperemos, o sea, en Francia, por ejemplo, con motivo de las Olimpiadas, hemos tenido pues ya comunicación de casos de Zika, de chikungunya, de dengue, Aedes, que es el mosquito de esos virus, está perfectamente establecido en muchas partes ya de Europa, incluyendo la península, y es que es una realidad que probablemente no vamos a poder esquivar. Aunque esto no fuera así, hay motivos más que de sobra para que la especialidad infecciosa sea reconocida de una santa vez, pero esto es, sin duda alguna, un motivo de grandísima preocupación para todos nosotros y que debería ser pues un motivo más para que así fuera.
Pues, como digo, está bien que se cuente. Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hay lugares emblemáticos en nuestros pueblos y ciudades que siempre sirven de punto de encuentro. Por ejemplo, si eres de Madrid, seguro que alguna vez has quedado en el kilómetro cero, ¿no?, en la Puerta del Sol o en el Oso y el Madroño. La Fuente del Torico es una opción clarísima para los vecinos de Teruel o el Puente de Triana para los sevillanos. Y si nos vamos a pequeños pueblos, pues puede valernos, oye, pues quedamos ahí al lado del Pilón o el bar, claro, de la plaza o la puerta de la iglesia. En el caso de los vecinos de Jerez de la Frontera, si quedaban por el centro, lo hacían en la esquina de Daniel Carretero. ¿Pero quién era Daniel? ¿Cómo de importante era para los jerezanos para convertirlo en su lugar de encuentro? Javi Nieves tiene algunas de estas respuestas porque Daniel Carretero es el protagonista de la historia que nos trae hoy. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, esto podría ser la premisa de una película, de un buen relato, de una novela, con Alejandro Sanz de fondo como banda sonora, que queda muy bonito.
Pues sí, porque, la verdad.
Queda muy bonito muy siempre. Bonito. Y sería la historia de Daniel, ¿vale? Este sería el relato. Es uno de los fotógrafos más queridos de Jerez de la Frontera. Él pues ha estado detrás de las fotos de muchos de los momentos más importantes de la vida de estos jerezanos. Bodas, bautizos, comuniones, la Feria de Jerez. Bueno, distintas fotografías.
Esto va a ser siempre el rincón en el que todos quedamos. ¿O no quedamos aquí? Quedamos en la esquina de Daniel Carretero. Pues eso se va a quedar para toda la vida. Está en la esquina de Daniel Carretero.
Fíjate, bueno, qué bonito.
Fíjate, ¿eh? Quien habla, por cierto, es la alcaldesa de Jerez, ¿eh? María José García Pelayo.
Que además de alcaldesa, también era amiga de la familia y una de las muchas clientas de Daniel Carretero.
Bueno, Daniel Carretero falleció hace un año y poco y ahora sus hijos quieren donar sus negativos a sus protagonistas. Y no estaría fácil, fíjate, porque en sus archivos hay más de 1.800 bodas fotografiadas. Eso por un lado, ¿eh? Y no siempre aparecen los nombres de los novios. Bueno, esta historia comienza tras una pregunta en redes sociales. Fíjate, ¿fue mi padre el fotógrafo de tu boda? Laura Carretero es una de las hijas de Daniel Carretero. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A quién se le ocurrió lo de fue mi padre el fotógrafo de tu boda?
Bueno, la casa de mi padre se ha vendido y estábamos mi hermana Marta y yo sentadas allí en el cuarto de la boda y me dice mi hermana, ¿qué hacemos con todo esto? Y digo, pues vamos a devolverlo a la gente. Digo, espérate, vamos a hacer una foto. Y ella hizo una foto y la subí a mi Instagram y a mi Facebook. Y bueno, me contacta mucha gente.
Y muchas más que quedan por contactarte, porque tú has sido además testigo de muchas de esas fotografías, porque tú llevabas el flash, o sea, que tú has acompañado a tu padre muchas veces.
Exactamente, yo he sido la chica del flash durante pues, probablemente unos 15 años, básicamente.
Que eso tenía que pesar lo suyo, ¿eh? Porque eran los flashes antiguos, pesaban ahí, y mientras se cargaban y sonaba el pss, ese sonido tan característico, ¿verdad?
Claro, porque además los flashes antiguos eran, o sea, era como una especie de maletín que llevabas colgado al hombro, y después llevabas lo que era una antorcha y que va con un cable a una célula fotoeléctrica que cuando se activaba el flash de mi padre, saltaba el mío.
Anda. Oye, Laura, y claro, has estado presente entonces en momentos muy felices de la gente. Yo no sé si tu padre te dejaba opinar sobre los encuadres o algo, o no, tú te callabas y cogías el flash y ya está.
Ahí no hay nada que opinar. El único que opinaba ahí era el padre.
Era tu padre, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
Oye, ¿cómo funcionaba antes el mundo de la fotografía de bodas? Porque no tiene nada que ver a cómo funciona ahora. Porque antes no se contrataba a un fotógrafo para la boda, era el sacerdote el que invitaba, y a partir de ahí, ¿qué ocurría?
Exactamente, mira, comentaros, nosotros somos una familia de fotógrafos, ¿vale? Porque bueno, mi abuelo Juan Carretero era fotógrafo, mi tío Juan Luis Carretero también, mi padre y mi hermano Daniel también es fotógrafo. Entonces, cuando empieza la saga Carretero a hacer bodas, es como comentáis, o sea, una pareja decide casarse y en esa iglesia de repente pues aparecen como 4 o 5 fotógrafos, y el más rápido era el que se llevaba el gato al agua. Entonces los carreteros pues tenían una furgoneta que iban moviendo por las diferentes iglesias, y mientras que unos hacían fotos, los otros revelaban. Y la verdad es que hubo unos tiempos en los que probablemente en todas las casas de Jerez había una foto firmada por familia Carretero.
O sea,
¿el más rápido en qué?
El más rápido, o sea, en llegar.
En revelar, ¿no? Claro.
En revelar. Y claro, en llevar las fotos a los novios.
A los novios, porque antes, digamos, no era como ahora, que tú vas a un estudio, contratas la boda y tal, y después vas a ver, digamos, las diferentes fotografías, sino que en el convite, ¿vale?, ya te presentaban tu álbum de bodas.
Anda, y el qué guay. Lo presentaba, no, ahora que tardan un siglo. ¿Verdad, Jolín? Sí. No. Entonces el primero que lo presentaba era el que lo cobraba, por decirlo así.
Efectivamente.
Qué bueno. Y claro, tu abuelo y tu padre inventaron, digamos, la furgoneta móvil para revelar.
Claro, o sea, entre mi abuelo y mi tío Juan, son los que hacían eso. Y mi padre ayudaba para revelando.
Qué bueno.
Sí, pues es un proceso relativamente largo, ¿eh? De secado, de revelado con líquidos como se hacía antiguamente.
Sí.
No es un proceso fácil ni sencillo, vamos.
No. Nosotros nos hemos llevado 1000 broncas por aparecer en el cuarto de revelado. Claro, o sea, claro. De cierra esa puerta.
Claro.
Y era como, ¿qué pasa?
Bueno, y tenéis revolucionado todo Jerez, ¿no? A cuenta de fue mi padre el fotógrafo de tu boda, porque habéis decidido repartir los negativos, ¿no?, que todavía conservaba tu padre, de esas 1800 bodas que llegó a fotografiar. Fíjate, escuchábamos hace un ratito a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Hoy es alcaldesa de Jerez, pero también en su día, qué casualidad, tu padre le hizo las fotos de la boda a María José García Pelayo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente.
Hola, Laura, un saludo a Laura, además.
Hola, María José.
Hola.
O sea, es así también, ¿también hizo las fotos de tu boda?
Bueno, mi primera boda, también lo tengo que decir, porque ahora me volví a casar y...
Bueno, pues de la primera.
Mi marido, mi primera boda, pero también os cuento que la primera vez que fui candidata a la alcaldía, también la foto me la hizo Daniel.
Anda.
Y bueno, la primera comunión de mi hija. Todo. Yo creo que es que Daniel ha formado parte, y además va a formar siempre parte de la vida de muchos jerezanos, yo te diría de la gran mayoría, porque directa o indirectamente todos tenemos fotos de Daniel Carretero, y en todo caso seguimos quedando en la esquina de Daniel.
Ah, eso es buenísimo.
Creo que eso es lo importante. Sí,
me encanta ese nombre, me encanta, porque no creo que haya muchos comercios que hayan podido poner el nombre a una localidad, localidad, ¿no?, tan importante como Jerez, vamos.
Bueno, y luego lo que recordábamos el día que le dedicamos la esquina, que es que era como en aquellos tiempos, bueno, pues no había tanto medio de comunicación, ni había tantas redes ni nada. Bueno, pues que la foto que ponía Daniel en el escaparate, las fotos que ponían el escaparate era la manera poco más o menos como de seguir la vida social de Jerez. O sea, veíamos, oh, mira, pues se ha casado tal, pues mira, tal ha hecho la comunión, claro. Mira, pues tal ha tenido... O sea, que de verdad que era una persona muy entrañable y luego ya no solamente eso, sino los eventos importantes de la ciudad, era el que hacía las fotos del Rocío, la foto de la Semana Santa, nuestra Navidad, los Reyes Magos. O sea, de verdad, una persona que yo creo que ha sido testigo de la historia de nuestra ciudad y aparte ya de la historia de muchas familias, ¿no?
Totalmente, de la historia reciente de muchas familias de Jerez y de Jerez, un cronista en realidad, ¿no? De la ciudad, por eso sí. También es que, como decís, es un hombre muy querido y claro, el poner la placa en la esquina durante todos esos años que además tuvo su negocio, pues ha sido un momento muy especial, lo recordamos.
Daniel me llevaba al colegio, yo creo que no, nunca se olvida, me voy a emocionar, ya me estoy emocionando, a quien te lleva al colegio.
Bueno, fue verdad, un momento muy emocionante.
Es verdad. Nos llevaba al colegio. En aquellos tiempos, bueno, pues hacían turno las madres y los padres y bueno, de vez en cuando le tocaba a Daniel y bueno, y a su mujer también, a Mercedes. Ha sido de verdad una persona muy importante en mi vida. Me emocioné cuando dedicamos la esquina. Y bueno, es de esas personas que siempre guardas en el recuerdo, ¿no?
Qué bien. Bueno. Oye, has comentado que la gente se agolpaba en las... Claro, eso era muy típico, que se pusiera la foto y que la gente se agolpara y viera lo que había pasado, como si
sí,
fuera...
Sí, en el escaparate, pues todo como si fuera Lola. En el escaparate. Claro. Sí, claro. Sí, era como un hola, pero en un escaparate.
Exactamente. Y Laura, sí. Desde dentro, oíais todo lo que decían, claro.
Cotillearía todo, seguro.
Escúchame, se escuchaba todo, porque además, bueno, la esquina de la tienda, que para nosotros siempre va a ser la tienda de mi padre, daba dos calles, a la Alameda Cristina y a la calle Porvera. Entonces, mi padre hizo una obra... ya hace unos años, pero antes de la obra, los cristales eran súper finos, ¿vale? Y se escuchaba... Sí. Todo, o sea, se escuchaba comentarios desde el traje de la novia hasta mira con quién se ha casado, o cuando ponías, por ejemplo, fotos de mantilla, se escuchaba de todo, o sea, de todo. Bueno. Y era, tú igual estabas sentada allí atendiendo a alguien, escuchabas algo y decías, no voy a mirar.
A trajes los que hacían las vecinas cuando se agolpaban a comentar, eso sí, bueno, que era un traje.
Muchas cosas positivas, ¿no? Oye, esperar un momento porque también Luis tiene una experiencia, él se casó en 1986 con su mujer Eduardi y acaban de recuperar los negativos de su boda y están muy emocionados. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes Pilar, encantado de saludarlo, María José, buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal, hola, buenas.
Bueno, Luis, bueno, ¿cómo eran esas fotos? ¿Os ha resultado emocionante recuperarlas? Cuéntanos.
Sí, fue un legado que Daniel nos entregó, Laura nos entregó cuando se puso en contacto con nosotros, eso fue brutal. Fue una sensación de tanto amor, de recibir esa herencia y tener esos logros, eso viene de ellos, recibirlo nos palpitaba el corazón por mil, porque esos son datos que pensábamos que estaban en la basura.
¿Y cómo se enteraste de que estaban devolviendo esos negativos?
A través del titular tan bonito que fue mi padre tu reportero, tu fotógrafo. Pues sí, evidentemente de momento echamos manos al teléfono y de momento llegó el paquete y vamos, nos volvimos locos porque... Nuestra boda pues fue un poco, bueno, testigo fue Laura y lo que ocurrió allí, pues nosotros le pedimos a Daniel que no...
Claro. Oye, pero Luis, ¿qué recuerdo tenéis de Daniel Carretero haciendo fotos en vuestra boda? Es decir, ¿cómo trabajaba? Era un fotógrafo de estos muy entusiasta, pero que interviene mucho y te pone y te quita y no sé qué. ¿O casi no notabais que estaba por ahí haciendo fotos?
Esa fue la petición que le hicimos. Mi mujer Eduardi es hija de Luis El Zambo, un cantador de flamenco de aquí de Jerez.
Anda.
Yo soy hijo de Luis, de Ángel Rebeco, y evidentemente se monta una fiesta flamenca de los más. Entonces nosotros queríamos todo el reportaje de la fiesta flamenca. Claro. Incluso la iglesia tiene su reportaje de la celebración de la ceremonia, evidentemente. Luego esto de los grupitos montados, que si el vecino, que si el... tú sabes lo justo.
¡Qué fiestón, entonces, eh! ¡Qué bodorrio!
Hombre, no, que no te puedas tener
Daniel
vida.
Sabía que era un jerezano más, un gitano más. Ah, una amigo. Copa de vino. Daniel, que era muy jerezano, o sea, que un cristiano, mi mariano y además.
Pero tendréis unas fotos maravillosas entonces, ¿no? Las que hizo esta Daniel.
Foto,
qué bien.
Esta foto es un tesoro.
Qué bonito.
Lo que Laura ha hecho con nosotros es un tesoro. Qué Hemos bien. Recibido esto con muchísimo amor.
Claro, bueno, pues qué bonita historia, ¿eh?, la que nos estáis sí. contando. Bueno, Laura, estarás emocionada, ¿no?, por todos los recuerdos que te llegan también y todas las cosas que te están diciendo de tu padre, en fin. Y que ahora esa esquina ya será siempre la de Daniel, es decir, que la gente de Jerez seguirá quedando ahí. ¿Dónde quedamos? Pues en la tienda de Daniel. Aunque la tienda no esté, queda la esquina. Laura, María José García Pelayo, alcaldesa, y Luis, muchas gracias por atendernos, por estar gracias. Con nosotros esta tarde. Un abrazo enorme.
Bueno,
gracias.
Nos vemos en la esquina de Daniel, ¿eh?
Por
nos vemos
supuesto
allí.
Que sí, allá por que vamos.
En la esquina de Daniel.
Bueno. A ver, la alcaldesa gracias, hoy gracias. No lo ha hecho a propósito, pero ha hecho la mejor campaña de Jerez que se podía hacer, porque me han entrado unas ganas de irme a vivir a Jerez.
A mí también. Y sobre todo, fíjate, la esquina de Daniel, ¿no? ¿Dónde quedamos? Sí, es que sí. Daniel, que eso da hasta para el título de una canción también, ¿eh?
Bueno, Javi Nieves, ya te digo, que era una historia de película. Total. Hoy teníamos una premisa de un comienzo de una buena historia, una
sin
buena
duda.
Novela.
Pues aquí se queda, para atesorarla entre todos los oyentes de la tarde y nosotros. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Pedimos siempre un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular, no sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luna. Tenemos siempre las de perder si nos persigue la tuna. Tenemos otra oportunidad de no pensar lo que hacemos. Vivir otro segundo es normal, pero no nos lo creemos. Queremos pizza para cenar, 4 amigos y cerveza. Charlar y se nos vaya la cabeza. ¿Y qué más nos da?
¿Y de dormir qué? ¿Cómo estás durmiendo estas noches tórridas que tenemos, sobre todo con esta ola de calor en la que todavía no nos encontramos para a ver si bajan un poquito más, ¿no?, las temperaturas? Hay gente que aprovecha el verano y especialmente las vacaciones para intentar dormir todo lo que no ha podido dormir el resto del año. Otra cuestión es si realmente eso es una cura de sueño o no, y otra cuestión es que luego realmente consigas dormir o no. En estas estamos y también recopilando trucos para conseguir descansar y dormir estas noches de verano. Ana Quílez, ¿qué dice la gente?
Pues que oye, que no siempre son todo trucos, que es que a veces también depende de algo tan esencial como de la propia cama.
Hola, buenas, gente. Yo estoy cercano a los 40 y la verdad que aparte que hace unas cuantas veces que las experiencias en camas que no son la de mi casa me cuesta bastante. Yo recuerdo hace bastantes años que, vamos, era capaz de dormirme de pie en el suelo, en un colchón cualquiera, me daba igual y todo. Pero ahora, llegando a los 40 ya, parece ser que la cosa se complica. Un saludo.
Sí, es que el factor edad es muy importante y fundamental para dormir. Y el tema de la cama, ciertamente, o del colchón, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, es fundamental.
Pero que a veces ya no es ni de la propia edad, ¿eh? Yo creo que como la cama de uno, no hay ninguna, ¿eh?, en
es
este mundo. El que sí que duerme bien, por ejemplo, es Manolo. Lo suyo ya es hasta una forma de ver la vida.
Buenas tardes, gente. A mí me pasa con la cama lo mismo que con la comida. Para comer solo necesito tener hambre y para dormir solo necesito tener sueño. Si tengo hambre y tengo sueño, me da igual como sea el plato o como sea la cama. Buenas tardes.
Comer y dormir, ¿no? Y hacerlo en condiciones. Manolo no tiene problema. ¿Y tú tienes problema? Y sobre todo, ¿eres de los que intentas pegarte atracones de sueño en vacaciones porque crees que de esa manera recuperas el sueño que tenías atrasado, simplemente porque disfrutas de estar muchas horas en la cama? Enseguida vamos a hablar de esta cuestión, ¿eh? Nos lo va a contar una experta, pero seguimos recogiendo esos mensajes, ya sabes, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un 28 de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Lieber,
Bissell y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo... Pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, resulta que hay personas que piensan que con las vacaciones pueden recuperar todas las horas de sueño que se han perdido durante el año. De este punto de partida, bueno, pues empezábamos la tarde con los oyentes, con la gente preguntándoles si hacían eso, si ahora que estaban de vacaciones se dedicaban a pegarse casi a tracones de sueño para compensar lo poco que duermen durante el resto del año. Alguno que otro ha salido, pero sobre todo lo que nos están contando es lo mal que duermen en verano también, sobre todo cuando hace mucho calor como estas noches que hemos pasado. En cualquier caso, esto de recuperar el sueño, ¿se puede o no se puede conseguir? Se lo vamos a preguntar a María Ángeles Bonmatí, que es investigadora postdoctoral del CiberFES, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III y autora del libro Que nada te quite el sueño. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María Ángeles.
se ha cortado la comunicación. Bueno, iba a decir, se ha quedado dormida. No. Enseguida recuperamos esa comunicación, porque ya que estamos toda la tarde con esta cuestión, queremos saber si se puede o no se puede, ¿no? Al fin y al cabo es lo que nos traemos entre manos y si hay maneras, ¿no?, de mejorar esa calidad del sueño y esa capacidad de dormir. ¿Vamos a intentarlo? ¿Está? No. Bueno, pues la cuestión es que se puede recuperar o no, bueno, pues es el tema, pero también queremos saber, por ejemplo, si la siesta puede compensar parte del sueño perdido, ¿no? O podemos decir, bueno, pues como esta noche que viene ya sé que voy a dormir poco por algún motivo en concreto, pues a lo mejor con la siesta compenso, ¿eh? Es decir, de forma preventiva también se puede ir acumulando horas de sueño que luego sabes que no vas a poder disfrutar una noche en concreto por algo especial. Y sobre todo, ¿por qué dormimos tan mal en general? ¿Por qué, por ejemplo, en España hay tanta gente que duerme mal? Ahora sí, María Ángeles Bonmatí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues la pregunta que nos traemos entre manos, ¿se puede recuperar el sueño perdido pegándote a tracones de sueño en vacaciones?
Pues la verdad es que no. Lo que sabemos sobre el sueño, lo que nos dice es que el sueño que vamos perdiendo día a día a lo largo del año, las consecuencias que esto tiene sobre la salud no se pueden compensar de alguna forma durmiendo un extra en verano. Esto es lo que sabemos, pero sí que es verdad que cuando por fin dejamos a un lado ese ritmo frenético que llevamos durante el año y dormimos lo que necesitamos, pues sí que vamos a notar una mejoría en nuestro bienestar. Pero no porque realmente compensemos lo que hemos perdido durante el resto del año, sino porque verdaderamente vamos a dormir lo que necesitamos esos días de verano, de vacaciones.
Ajá. Es decir, no es que recuperemos el sueño, simplemente si empezamos a dormir mejor y más, pues porque estamos de vacaciones, porque estamos más relajados, porque no tenemos que levantarnos a una hora determinada, deprisa y corriendo. Y si nos acostamos tarde, posiblemente nos levantemos tarde, al final nos vamos a empezar a encontrar mejor, ¿no? ¿A partir de cuántos días de esa especie de cura de sueño nos encontraremos mejor?
Bueno, realmente no se trata de una cura de sueño. El concepto de cura de sueño es una especie de tratamiento terapéutico que se utilizaba hace años y no sé si en algún punto, en algún ámbito de la psiquiatría se sigue utilizando. Pero esto que hacemos no se puede considerar cura de sueño, ¿no? Lo que hacemos es pues tratar de dormir lo que necesitamos cuando por fin podemos hacerlo. El número de días a partir del cual nos vamos a encontrar mejor depende, va a depender de cada persona, del nivel de agotamiento que haya ido acumulando a lo largo del año, ¿no? Pero bueno, ya digo, en el momento en que alguien empiece a recuperarse, pues sería el momento de ir poniéndose en hora de nuevo e intentar pues no excedernos, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco es cuestión de alterar demasiado los horarios en verano. Debemos mantener una regularidad y bueno, una vez que nos hayamos recuperado, intentar ya también tener el propósito en el curso que empieza de tratar de dormir lo que necesitamos todos los días del año.
¿Pero cuánto es dormir lo que necesitamos, doctora? ¿Eso depende también de cada persona? ¿Eso también es un mito? ¿Hay unas horas mínimas que deberíamos dormir todo el año?
Pues esto depende también. Es cierto que en promedio se considera que una persona adulta necesita dormir entre 7-8 horas. Pero insisto en lo del promedio. Esto no significa que no haya personas que necesitan dormir más de 8 horas y también habrá personas cuya fisiología tenga suficiente con menos de 7 horas. Normalmente el límite se establece en 5. Se considera que dormir menos de 5 horas no es suficiente para la fisiología de nadie, ¿no? Pero en ese rango entre 5 e incluso 9, 10 horas podríamos estar hablando de un rango que puede suceder en personas, por otro lado, completamente sanas. Entonces, bueno, realmente debemos regirnos por lo que nos dice nuestra fisiología. Si con el número de horas que dormamos cada día estamos bien físicamente, nos concentramos adecuadamente, estamos con un estado de ánimo adecuado, pues seguramente estamos durmiendo lo suficiente. Pero si empezamos a notar algún síntoma de que vamos cansados, cualquier pequeño conflicto se convierte en algo irresoluble, estamos irritables, nos cuesta concentrarnos, pues eso ya puede ser una señal de que quizá estemos durmiendo menos de lo que necesitamos.
Y luego está el tema de podemos estar 7 horas a lo mejor en la cama, pero eso de dormir del tirón es algo que algunos ni recordamos, ¿no? Porque mínimo a lo mejor 1 o 2 veces te despiertas a lo largo de la noche, ¿no? ¿Cómo conseguimos un sueño de calidad?
Bueno, tener algunos despertares a lo largo de la noche se considera normal. De hecho, cada vez que cambiamos de ciclo de sueño puede haber lo que llamamos un micro despertar, despertares de los que seguramente al día siguiente ni nos acordamos. Despertarse siendo consciente de que nos despertamos 1 o 2 veces en la noche no se considera un problema. El problema viene cuando el sueño es demasiado fragmentado. Nos despertamos pues 4 o 5 veces en la noche y además nos cuesta volver a conciliar el sueño. Pero bueno, un sueño podría considerarse de calidad perfectamente con 1 o 2 despertares en la noche.
Suponiendo que podamos adaptar nuestros horarios, sobre todo en época de vacaciones, pues a lo mejor no tenemos tantas obligaciones, ¿no? En la época, el resto del año, es decir, cuando tenemos trabajo, a veces, si es que tenemos demasiadas obligaciones o qué, pero lo cierto es que muchas veces hay que madrugar mucho y no nos acostamos lo suficientemente temprano. Deberíamos empezar a reconsiderar esto, empezar a al menos a acostarnos antes.
Sí, efectivamente, muchas veces tenemos horarios que nos marcan 1 hora de despertar demasiado temprana y como bien dices, pues nos vamos a dormir muy tarde. También hay que decir que digamos que la sociedad está montada para trasnochar. Los horarios de televisión en España son demasiado tarde, el prime time es muy tarde y tampoco se le puede exigir a una persona que deje de ver el programa que le apetece por la noche. Porque empieza muy tarde. Es decir, que digamos que todo está un poco orientado a trasnochar. Entonces, hay que hacer una labor de divulgación también de la importancia del sueño para que tomemos conciencia de la importancia y no solo nosotros, sino también las instituciones, las cadenas de televisión, en la cadena pública se están emitiendo programas de muchísima audiencia. Con unos horarios demasiado tardíos y algunos incluso que se han orientado a público adolescente, que ahí todavía se nota más la falta de sueño cuando ocurre. Entonces, se trata un poco de ser conscientes de que el sueño tiene que ser una prioridad tanto a nivel individual como a nivel institucional, ¿no? Y de la sociedad en su conjunto.
María Ángeles Bonmatí, investigadora postdoctoral de Ciberfes del Instituto de Salud Carlos III. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más, porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En 10 minutos vamos a estar escuchando toda la información y el análisis del día en la linterna. Y desde hoy y durante 2 semanas al frente del programa más escuchado en este tramo horario va a estar el periodista, analista y escritor Jorge Bustos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, un poco nervioso, pero bien.
Bueno, eso es normal, ¿no? Los nervios de ponerte al frente de la linterna son, me parece, súper lógicos. Y quiero que me digas y me adelantes, a mí y a todos los oyentes, sobre todo, las claves de este día y que nos las vas a explicar y analizar en la linterna en nada, en 9 minutos. Cuéntanos.
Pues mira, dicen que agosto ya no es lo que era, Pilar, porque antes agosto pues hablábamos de serpientes de verano, de, en el peor de los casos, de incendios, de, y no es que no sigan ocurriendo, pero hay tanta actualidad política que no podemos dejar de contarla. Hoy ha estado Carlos Herrera entrevistando a Alberto Núñez Feijóo,
sí, sí, sí,
que se está recuperando de ese desprendimiento de retina. Ha hablado también el ministro Óscar Puente, sabemos que cuando habla Puente sube el pan. Está el asunto de Cataluña, donde Illa va presentando a su gobierno, y sigue la actualidad internacional también muy intensa. Entonces habrá un repaso por todo lo que está pasando, que ya digo, no cede al marasmo veraniego, ¿eh? Sigue la intensidad como si estuviéramos en octubre.
Por uno parar, Jorge, por un lado muy bien, por otro, es que no podemos vivir en paz, es que los políticos ya no nos dejan vivir en paz, Jorge.
No, ya eso, el concepto de agosto como tranquilidad, playa, y vamos a hablar de los posados de los famosos, y que también podemos hablar de los posados de los famosos, pero la actualidad política no descansa, y no nos deja descansar.
Bueno, pues te escuchamos en seguida. Feliz estreno, Jorge.
Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta ahora. Está claro, el sueño no se recupera. Otra cosa es cuando empiezas a dormir lo que necesitas, que normalmente es en periodo vacacional, pues enseguida te empiezas a encontrar mejor. Sea como sea, no siempre es fácil dormir lo que necesitas, dormir con la calidad de sueño que necesitas. Aunque lo intentemos. Los oyentes esta tarde nos están contando cómo se las arreglan, además, para dormir en noches tan calurosas como las que estamos teniendo. Nos están dando trucos, unos duermen mejor, otros peor. De todo hay, ¿verdad, Ana Quílez?
Hombre, por supuesto, pues como todo en la vida, ¿no? Y es que este oyente, por ejemplo, es lo que tú decías, que algunos lo consiguen recuperar un poco esa rutina, ¿no?, de sueño buena durante el verano. Y este oyente es lo que quería conseguir, pero me da a mí que no le ha salido como quería.
Buenas tardes a la gente. Vamos a ver, yo para dormir, digamos que soy de los que duerme poquito. Pero siempre en vacaciones, pues hombre, intenta echarle una horita más, o una siestecilla un poco más larga, si se puede. Pero este año imposible. Me traje a mi chica de vacaciones y a su hija, y entre las cenitas con la chica, las pelis con la hija de mi chica, más el perro por las mañanas, a mí esto se me ha hecho más largo que un día sin pan,
Vamos, que está muy bien estar de vacaciones, pero a veces es incluso más cansado que estar trabajando. Es verdad, y se llaman alguna familia con tres o cuatro niños pequeños, te diría también el tute que llevan encima. A ver, que es verdad que como es en otro plano, sol, playa, más relax, se lleva de otra manera. Pero tela, tela.
Hombre, por eso muchas veces dicen, ¿no?, que necesitas vacaciones de las propias vacaciones.
Sí,
¿no?
Sí, eso también es verdad.
Y es verdad que poco hemos hablado, ¿no?, de algo tan español como son las siestas, que también lo ha comentado este anterior oyente. Y el que te traigo ahora es su mayor fan.
Buenas tardes, gente. Soy Juan Ángel. Yo me echo la siesta como si fuera a acostarme, ¿sabes? Pongo el aire acondicionado, me meto en la cama y me arropo con una sábana hasta que me despierto. Así que nada, venga, gente.
O sea, eso de la siesta de 15 minutos no va con este oyente. Para nada. Nosotros en este programa entended que somos partidarios de... ¿Cómo no vamos a ser partidarios de la siesta? Pero a ser posible de la de 15 minutos, porque si no, entonces no escucharíais la tarde. Así que no podemos estar toda la hora metida, todas las 3 horas metidas en la cama. No es plan.
Bueno, siempre se puede echar, ¿no?, la siesta del carnero, como la llaman, que es la de previa a la comida.
Eso también es verdad. Mira,
esa es
pues
muy
esa
buena,
veces sienta muy bien.
Esa sienta genial.
Esa nos viene bien a nosotros los de la
así
tarde.
Así ya nos escuchan espabilados.
Exactamente, eso del tirón después, todo el programa.
Pues sí. Y aquí también pues te traigo otro truco que te puedo decir yo en primera persona que funciona, porque yo de verdad que lo he probado.
A ver.
Buenas tardes, gente. Uno de los mejores trucos que he utilizado yo para dormir algo más fresquito es, antes de irme a dormir, una ducha de agua muy caliente. Muy, 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 muy caliente, casi quemando. Cuando sale es... Vamos, gloria bendita. Un fresquito que no veas.
Pero,
en invierno, al contrario. En invierno, agua muy, muy, muy fría, y cuando sales del baño estás calentito.
Yo la de invierno es verdad que no la he probado, ¿eh? porque yo soy muy friolera.
Yo ni la voy a probar tampoco.
Pero la de verano sí que lo hago, porque yo sigo duchándome con agua caliente. Y es verdad que por el contraste, supongo. Hace, es una maravilla.
Hombre, yo a los expertos siempre les he oído decir que agua templada. Tampoco fría, ni en verano, aunque tengas mucho calor, templada. Pero caliente, no, pues bueno, este oyente le funciona, a ti te funciona, pues será.
Hombre,
que...
yo siempre dejo el aire acondicionado enchufadito, entonces ya encima me ducho con agua caliente, salgo y vamos, yo me pienso que estoy en un iglú, es una maravilla. Me dure más o menos tiempo ya es otra cosa, ¿no?
Cada uno tiene su técnica, desde luego.
Pues sí, es que el calor no es lo único que hace que nos cueste conciliar el sueño. Hay otros factores que también nos pueden molestar y que en verano, pues por fiestas, lo que sea, son más frecuentes.
Mm. Buenísimas tardes, gente, yo pienso que el verano, en vez de dormir más, se duerme menos. Prefiero el invierno. Verano duermo menos. Por insomnio, por calor y por la gente hace mucho ruido. Empiezan a pegar voces en la calle,
pues
y la fiestecita para arriba, fiestuki para abajo. Entonces este país de ruidosos, la gente no tiene civismo. Y entonces en verano, si duermo menos, también en parte por culpa de esa gente tan ruidosa.
No, y es que además, ventanas abiertas muchas veces y más ruido en la calle, pues más difícil dormir.
Exacto. Y para acabar, como no, Pilar, te traigo un oyente que sí que duerme muy bien, como si no hubiera un mañana.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo creo que tengo buen dormir, tengo ese don de buen dormir, ¿no? Entonces fíjate qué buen dormir tengo, que yo conduzco un tráiler frigorífico y me acuesto por la noche y el frigo arranca y yo no lo oigo. Es lo que tiene tener ese don.
Pues es un don que ya me gustaría que pudieras compartirlo con más oyentes conmigo. Por favor, quiero ese don. Para mi próxima vida quiero ese don. Bueno, que mira, ya a la hora que es, llega la linterna con Jorge Bustos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en los micrófonos de Herrera en COPE para hacer balance de la situación política de España y analizar los recientes acontecimientos políticos ocurridos en Cataluña. El principal líder de la oposición considera que esta legislatura de Pedro Sánchez es el mayor de los errores políticos cometidos desde que se promulgara la Constitución de 1978. Dada la celeridad con la que se están produciendo determinadas decisiones políticas y el cúmulo de acontecimientos que se suceden, es necesario un análisis de fondo que interprete adecuadamente el sentido de lo que pasa en la vida política. A medida que avanza la legislatura, se percibe con más claridad una voluntad política de reformar la Constitución por la vía de los hechos, lo que representa, según Núñez Feijóo, un delirio político en el que se traspasan todos los límites solo por la ambición de un presidente por mantenerse en el poder. La modificación del sistema de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez con los independentistas viene a ser un dato más de honda relevancia de ese proceso de disolución nacional. La venida de Puigdemont a España a cobrar su pacto implica que Sánchez lo ha permitido, entre otras razones porque la entrada de un prófugo de la justicia en España es responsabilidad de los ministros de Interior y de Defensa, por el trabajo de nuestros servicios de inteligencia. Para Núñez Feijóo, otra vez España ha hecho el ridículo. La política, por tanto, se enfrenta a un desafío sin precedentes al que hay que dar respuesta dentro de los cauces institucionales. Por eso, Núñez Feijóo convocará a los presidentes autonómicos del PP ante la situación de urgencia nacional. Una urgencia que demanda templanza y firmeza en las actuaciones.
Son las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Encendemos.